Otra lectura del libro 14, la lectura 5 de febrero 21, 1922, dice: continuando mi habitual estado, mi siempre adorable Jesús al venir me ha dicho: hija mía, mi amor por la criatura me hacía morir a cada instante. La naturaleza del verdadero amor es morir y vivir continuamente por la persona amada.
Esta es otra corroboración de esta pena de la muerte, ¿no? De la muerte continua. Así que lo hacía morir a cada instante. Y eso es porque la naturaleza del verdadero amor, este es otro punto que debemos afianzar muy bien. Si yo amo y mi amor es verdadero, la naturaleza de ese amor es esta: es morir y vivir continuamente por la persona amada. Ojalá y que algún día lleguemos a amar así a alguien en este mundo, que lleguemos a amar así a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, ¿sí? O sea, y este mundo cambiaría totalmente. No habría nada que nos pusiera en contra de uno contra otro, ¿no?
El amor de quererla consigo le hace sentir la muerte, le procura un martirio, tal vez de los más dolorosos y prolongados, pero el mismo amor, más fuerte que la misma muerte, en el mismo instante que muere, le da la vida. Pero ¿para hacer qué cosa? Para dar vida a la persona amada y formar con ella una sola vida.
Otro punto también muy importante. En nosotros sería muy difícil poderlo llevar a la práctica. Quizá la única ejemplo que podríamos poner es donar el corazón para alguien al que yo amo. O sea, le estoy donando mi vida,
Sí.
porque ahí ya no vivo. No tendría capacidad de volverla a tener, pero bueno, estaría dando incluso la muerte, mi muerte, para darle vida al ser amado. Jesús nos lo está diciendo de este punto, o sea, ¿para qué es la muerte que le está dando el amor divino? Para dar vida, para dar vida. O sea que la vida que tenemos, la tenemos gracias a la muerte de Jesús. ¿Sí?
Sí, di y dice que y formar con ella una sola vida, porque no puede haber dos vidas en una, se estorbarían. Bueno, por lo menos para la divina voluntad.
O sea, la divina voluntad no congenia con una vida que no sea de ella, ¿no? Entonces no congeniaría con la vida humana.
Para dar vida a la persona amada y formar con ella una sola vida. Aquellas llamas tienen virtud de consumir una vida para fundirla en la otra. Es propiamente esta la virtud de mi amor, hacerme morir y de mi consumación formar tantas semillas para ponerlas en los corazones de todas las criaturas, para hacerme resurgir de nuevo y formar con ellas una sola vida conmigo.
Bueno, esa, como decíamos, fue otra de esos sufrimientos que no teníamos muy claros, ¿no? Vamos a seguir leyendo.
En el volumen 6, la lectura 72, septiembre 26 de 1904, en el párrafo 3, dice Luisa: después de esto, en cuanto he visto al bendito Jesús, me ha dicho: hija mía. Y esto porque estaba pensando que nuestro Señor no solo una vez, sino por tres veces se hizo coronar de espinas, y cómo aquellas espinas quedaban rotas dentro de la cabeza, y al clavarla de nuevo, más adentro entraban las que ya estaban. Y yo decía: dulce amor mío, ¿y por qué por tres veces quisiste sufrir tan doloroso martirio? ¿No bastaba una vez para pagar tantos malos pensamientos nuestros? Así que me ha dicho: hija mía, no solo la coronación de espinas fue triple, sino casi todas las penas que sufrí en mi pasión fueron triples. Triples fueron las 3 horas de la agonía del huerto. Triple fue la flagelación. flagelándome con tres diferentes flagelos. Tres veces me desnudaron. Por tres veces fui condenado a muerte, de noche, de madrugada y en pleno día. Tres fueron las caídas bajo la cruz, tres los clavos, tres veces mi corazón derramó sangre, esto es, en el huerto por sí mismo, de su propio centro, en el acto de la crucifixión, cuando fui estirado sobre la cruz, tanto que todo mi cuerpo quedó dislocado y mi corazón se destrozó dentro y derramó sangre. Y después de mi muerte, cuando con una lanza me fue abierto el costado. Triples las tres horas de la agonía sobre la cruz. Si todo se quisiera examinar, cuántas cosas triples se encontrarían. Esto no fue por casualidad, sino que todo fue por el orden divino, y para completar la gloria debida al Padre, la reparación que se le debía por parte de las criaturas, y merecer el bien para las mismas criaturas, porque el don más grande que la criatura ha recibido de Dios ha sido el crearla a su imagen y semejanza y dotarla con tres potencias, inteligencia, memoria y voluntad. Y no hay culpa que cometa la criatura en que estas tres potencias no concurran. Y por eso mancha, estropea la bella imagen divina que contiene en sí misma, sirviéndose del don para ofender al donador. Y yo, para rehacer de nuevo esta imagen divina en la criatura y para dar toda aquella gloria que la criatura le debía a Dios, he concurrido con toda mi inteligencia, memoria y voluntad, y en modo especial en estas cosas triples sufridas por mí, para volver completa tanto la gloria que se debía al Padre como el bien que era necesario para las criaturas.
Si nos damos cuenta, o sea, también esto como que no era muy conocido. O sea, no habíamos puesto atención, ¿no?
Sí.
Triples todas las penas de Jesús. Y triples, o sea, en cada, y tiene una razón de ser. Ya no entramos en esa razón de ser, porque esto lo vamos a tratar en el último de los programas, cuando hablemos de la reparación. Pero bueno, que quede asentado que son triples todos los sufrimientos de él.
Viene otra lectura en el libro 15, la lectura 9, de marzo 12, 1923. Dice Jesús: hija mía, ánimo, no te abatas demasiado. No estás sola en sufrir esta pena. También yo la sufrí, como también mi querida mamá. Cuánto más dura que la tuya. Cuántas veces mi gimiento y humanidad, si bien era inseparable de la divinidad, pero para dar lugar a las expiaciones, a las penas, siendo éstas incapaces de tocarla, yo quedaba solo y la divinidad como apartada de mí. Cómo sentí esta privación, pero esto era necesario. Tú debes saber que cuando la divinidad puso fuera la obra de la creación, puso también fuera toda la gloria, todos los bienes y felicidad que cada una de las criaturas debía recibir, no solo en esta vida, sino también en la patria celestial. Ahora, toda la parte que correspondía a las almas perdidas quedaba suspendida, no tenía a quién darse. Entonces yo, debiendo completar todo y absorber todo en mí, me expuse a sufrir la privación que los mismos condenados sufren en el infierno.
Esto es también muy, muy importante, ¿no? O sea, Jesús tiene que rehacer la gloria del Padre por las almas que están perdidas y a través de toda la historia. ¿Qué sufrimiento puede tener él para rehacer a todas las almas? El mismo sufrimiento que tienen ellas por estar privadas de Dios. O sea, las penas del infierno.
Sí.
Ya habíamos hablado un poco de que Jesús tiene que tomar sobre de sí las penas de todos nosotros. Y no solo las penas o las culpas, sino tiene que experimentar en él el horror del pecado para poder rehacerlo realmente. Aquí Jesús tiene que tomar sobre de sí el, ¿cómo diríamos?, el sentirse no Dios,
sí,
para sufrir las penas que tienen los condenados que viven en el no Dios continuo. ¿Qué sentiría la divinidad? ¿Qué sentiría de repente el tomar sobre de sí toda la culpa de un condenado y sentir por un instante el no ser Dios o el estar separado de Dios? No tenemos la menor idea de qué quiere decir eso, pero sí podemos afirmar que debe ser tremendo el sentir que se desnaturaliza y que se sale de la unidad con la divinidad, que es donde se encuentra toda su felicidad, toda su plenitud, y se encierra en un mundo que es total y absolutamente limitado, como es la voluntad humana, pero condenada. No. No hay palabras para poder entender esto. Y todo por amor a nosotros, todo para llevarnos nuevamente al punto de origen. Ahí en este sufrimiento, bueno, es para rehacerle al Padre el amor y la gloria que le quitaron las almas perdidas. Aquellas almas ya no pueden dar marcha atrás. Están condenadas eternamente. Pero todo esto es para que veamos hasta dónde llega el amor y la severidad del amor divino. Y digo amor porque es la entrega total a la criatura y la entrega total a Dios, a la divinidad. Así que, bueno, este es Jesús, esta es la pasión de Jesús, esto es lo que nosotros le hemos dado a Jesús.
Y en el caso, por ejemplo, del gran pecado de Judas, del deicidio, también Jesús tuvo que tomar sobre sí este pecado del deicidio, pero que se repite en todos nosotros a cada instante, en cada acto de voluntad humana.
Así es.
Repetimos el pecado del deicidio.
Así es. O sea, no con la conciencia con la que lo hizo Judas. O sea, él estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Nosotros hasta ahora hemos vivido en total y absoluta oscuridad, ignorancia, porque no sabíamos que la finalidad de cada acto nuestro era la unión con el acto de la voluntad divina para formar una vida divina. Lo más que teníamos en mente era que en cada acto nuestro teníamos que poner las virtudes, llevar a cabo virtudes en forma heroica, pero todo a través de voluntad humana. ¿Sí?
Oh, cuánto me costó esta pena. Me costó pena de infierno y muerte despiadada, pero era necesario, debiendo absorber todo en mí, todo lo que salió de nosotros en la creación, toda la gloria, todos los bienes y felicidad, para hacerlos salir de mí de nuevo, para ponerlos a disposición de todos aquellos que quisieran aprovecharse de ellos. Debía absorber todas las penas y la misma privación de mi divinidad.